Era de madrugada cuando empecé a notar que mi rutina ya no se sentía normal. Me llamo Diego, tengo 39 años y he trabajado como recolector de basura en el turno nocturno por casi una década. Para mí, el silencio de las calles a las 2 o 3 de la mañana siempre fue un refugio. Un momento de tranquilidad que hacía más llevaderas las largas horas de trabajo. La ciudad dormía, y a mí me gustaba pensar que formaba parte de un engranaje silencioso que garantizaba que todo volviera a estar limpio al amanecer. Sin embargo, nunca pensé que esa misma penumbra, esa aparente calma, pudiera volverse tan inquietante. Recuerdo la primera noche en la que algo me hizo sentir un escalofrío que, hasta ese momento, no había experimentado nunca en mis jornadas. Fue a mediados de invierno, y el viento soplaba con más fuerza de lo habitual. El camión de la empresa municipal en el que trabajo avanzaba poco a poco por las calles vacías de un antiguo barrio residencial en la zona sur. Allí, las casas eran antiguas, grandes y con jardines amplios, rodeadas de verjas oxidadas o muros, con revoques a punto de caerse. Mis compañeros, Ernesto y Bruno, habían bajado un momento a revisar una rueda delantera que parecía desinflarse. Yo me quedé en la parte trasera, cerca del compactador, observando cómo el polvo y la hojarasca volaban de un lado a otro. Mientras esperaba, mis ojos se posaron en una de las casas de la cuadra. Tenía una fachada tétrica, paredes agrietadas y una puerta principal de madera envejecida con un ventanal superior que dejaba ver luces interiores encendidas. Lo curioso es que el barrio estaba en completo silencio, pero podía jurar que, en esa vivienda, algo o alguien se movía. Vi sombras alargadas proyectarse en la ventana del segundo piso, aunque no distinguí ninguna silueta clara. Un escalofrío me recorrió la espalda, y no quise darle mayor importancia, achacándolo a mi cansancio. Fue la primera vez que sentí una inquietud, como si aquella casa me vigilara. Unos días después, mi equipo y yo tuvimos que regresar al mismo barrio. La ruta de recolección nos asignaba esa zona cada 3 o 4 jornadas, dependiendo del día. Esa noche hacía aún más frío, y había neblina, lo que dificultaba la visibilidad. Mi trabajo consiste en bajar del camión, enganchar los contenedores al elevador y vaciar su contenido en el compactador. Después, suelo hacer una revisión rápida para asegurar que nada obstruya el mecanismo. Ernesto conduce el camión y Bruno suele ir también en la parte trasera, ayudándome a levantar las bolsas más pesadas. Al llegar a la misma cuadra, la del caserón viejo, sentí el impulso de observar de nuevo hacia las ventanas. Esta vez, sin embargo, todo estaba a oscuras. El portón lucía cerrado con candados gruesos, y el jardín delantero estaba lleno de maleza. Lo que me llamó la atención fue que el contenedor de basura de esa casa, justo delante de la acera, estaba repleto de bolsas negras muy pesadas. No solo eran grandes, sino que parecían recientes, como si alguien hubiera sacado la basura un par de minutos antes de que nosotros llegáramos. Advertí a Bruno que tuviéramos cuidado, pues muchas veces la gente tira escombros o trozos de metal que pueden dañar el compactador. Moví la tapa del contenedor y el olor me golpeó. Era un tufo penetrante, agrio, mezclado con algo que me recordó a carne en descomposición. Me tapé la boca y la nariz con el antebrazo, intentando no vomitar. Bruno, acostumbrado a soportar olores fuertes, soltó un gruñido de asco. Me pidió que verificáramos antes de echar las bolsas al camión, no fuera a haber algún animal muerto o algo que pudiera obstruir o dañar la maquinaria. Con asco y cautela, palpé la parte exterior de la primera bolsa. Estaba pegajosa. Al tacto, sentí como si hubiera un líquido espeso goteando de su interior. Me tensé de inmediato, con el estómago revuelto, y pensé que sería un pedazo de carne o vísceras de algún animal que algún vecino, con poca higiene, hubiera tirado. Para ser sincero, la municipalidad nos ha capacitado para reportar hallazgos sospechosos, ya que a veces la gente desecha cosas ilegales o peligrosas. Pero en ese momento, mi mente trató de autoconvencerse de que sería simplemente un caso de alimentos podridos. Aparté la mirada y ordené a Bruno que me ayudara a lanzarlas rápidamente al compactador. Él me preguntó si no debíamos revisarlas más a fondo. Sin embargo, el olor era tan nauseabundo que sentí un impulso de terminar el trámite de inmediato. Lanzamos esa bolsa y varias más. Me quedé con la impresión de que algo muy extraño estaba sucediendo en esa casa. En la madrugada siguiente, no podía sacarme de la mente el hedor de esa basura. Nunca un olor me había puesto tan nervioso. Durante el desayuno en mi casa, apenas pude comer. Me quedé en silencio, sin contar nada a mi esposa, Cecilia, para no alarmarla. Pensé que, al final, ese tipo de encuentros desagradables eran parte de mi trabajo. Pero mi desconcierto creció cuando, a la noche siguiente, recibí una llamada inusual de la central de la empresa. Me pidieron que asistiera a una reunión junto con Ernesto y Bruno. Al llegar, nos recibió un supervisor que no conocíamos bien, un tal Martínez. Se veía algo nervioso. En la sala de juntas, nos explicó que esa misma mañana, en la planta de separación de residuos, habían encontrado restos que parecían orgánicos pero no correspondían a residuos de animales domésticos. Martínez hablaba con rodeos, pero cuando le preguntamos directamente si eran restos humanos, se limitó a desviar la mirada y decirnos: «No se descarta nada todavía, muchachos. La policía ya está investigando». Nos pidió que relatáramos cualquier cosa inusual que hubiéramos visto o notado en la última recolección. Recordé la peste de las bolsas de esa casa, pero también recordé que no habíamos revisado en detalle. Al final, informamos que nos había parecido extrañamente pesado y con olor muy fuerte, y que provenía de una vivienda en particular. Martínez asintió con gesto grave, tomando notas. Con eso, pensé que el asunto podía estar fuera de mis manos y sería la policía la que se encargaría del tema. Sin embargo, no fue así. Al cabo de 2 días, cuando volvíamos a nuestra rutina, me asignaron nuevamente la misma ruta, como si la municipalidad no pudiera permitirse cambiar los recorridos. Esa noche quise estar especialmente alerta, aunque me asustaba la idea de encontrarme con algo todavía más perturbador. De todas formas, sabía que había que cumplir el trabajo. Subimos al camión, cubrimos las primeras manzanas del barrio, y nada parecía fuera de lo común. Al llegar de nuevo frente al caserón, vi que el contenedor estaba vacío. No había ni bolsas, ni rastros de líquidos. El ambiente parecía inusitadamente tranquilo. Sin embargo, al bajar del camión, escuché un ruido a lo lejos que me heló la sangre. Un lamento, como de alguien sufriendo, provenía del callejón que quedaba detrás de la casa. Miré a Bruno y nos quedamos en silencio, tratando de ubicar la dirección exacta del sonido. Ernesto, que desde la cabina no escuchaba con tanta claridad, se bajó también y se acercó a nosotros. El lamento se repitió, esta vez más suave, casi como un gemido ahogado. Una parte de mí quería ignorarlo y seguir con mi rutina, pero otra parte se negaba a dar la espalda. Mis manos sudaban. Notaba el corazón acelerado. Finalmente, Bruno y yo tomamos la linterna que siempre llevamos en el camión y le hicimos señas a Ernesto para que nos siguiera. Avanzamos por la acera hasta la parte trasera de la casa, donde había un portón de metal con una cadena. La neblina era tan espesa que apenas veíamos a un par de metros de distancia. Cuando iluminamos las sombras del callejón, vimos que la puerta trasera de la vivienda estaba ligeramente entreabierta, como si alguien la hubiera dejado así a propósito. Dentro no se veía ninguna luz, pero la penumbra se tragaba cada rincón. Dimos un paso más, intentando oír si el gemido se repetía. De repente, un golpe en el interior me sobresaltó tanto que estuve a punto de soltar la linterna. Ernesto, que es un tipo recio, me miró con una mezcla de nervios y determinación. Sugirió que entráramos a ver si había alguien herido. Bruno, más precavido, nos dijo que quizá lo mejor sería llamar a la policía. Pero yo, sin poder explicar por qué, sentía la necesidad de descubrir qué estaba pasando en ese lugar. Además, la curiosidad me pudo. Necesitaba saber qué se escondía tras ese olor tan desagradable y esos hallazgos en la planta de separación. Empujé la puerta con cautela y nos adentramos en un largo pasillo que conectaba con la cocina. Al iluminar el suelo, noté manchas oscuras, como charcos secos de un líquido parduzco. El hedor, aunque contenido, todavía se percibía, pero no tan intenso como el de las bolsas. Mis pasos resonaban en el piso de madera y mi respiración se mezclaba con los crujidos viejos de la casa. De pronto, escuchamos un gemido más claro, proveniente, al parecer, de la parte superior de la vivienda. La escalera era estrecha, con la barandilla medio rota. Ernesto fue el primero en subir. Yo lo seguí y Bruno se quedó abajo, vigilando la entrada, temiendo que alguien pudiera aparecernos por la espalda. Subir esos peldaños fue como ascender en un sueño lúgubre. Cada crujido sonaba a protesta, como si la casa se quejara de nuestra presencia. Llegamos a un pasillo en el segundo piso con varias puertas. Todas estaban cerradas, excepto una al fondo, que parecía ligeramente entornada. La linterna se tambaleaba en mis manos mientras me acercaba con Ernesto a esa puerta. Nos detuvimos al oír un nuevo golpe, esta vez más cerca. Tragué saliva, abrí la puerta con lentitud, y la escena me dejó paralizado. En el centro de la habitación había una suerte de mesa improvisada con tablones, y sobre ella distinguí manchones oscuros que me recordaron de inmediato a la sangre coagulada. Había cuerdas colgando de los bordes de la mesa, como si hubieran sujetado algo allí. Un olor a metal y putrefacción inundó mis fosas nasales, y tuve que retroceder un paso para no desmayarme. Ernesto, con más temple de lo que yo jamás habría mostrado, avanzó y revisó las esquinas. Encontramos un pequeño mueble con cajones. Al abrirlos, vimos cuchillas y herramientas oxidadas, algunas con restos de fluidos secos y trozos de tela. Nunca en mi vida pensé que vería algo así. Sentí que las piernas me fallaban. Fue en ese instante cuando oímos un grito sordo provenir de otra habitación contigua. Ernesto y yo, con la linterna apuntando hacia la puerta vecina, avanzamos con cautela. La perilla se resistió, y cuando por fin logramos abrir, la puerta crujió con un sonido que resonó por todo el corredor. Lo que vimos allí me revolvió el estómago de tal manera que por poco pierdo la conciencia. Había una persona encadenada, con signos evidentes de maltrato, sangre seca y heridas abiertas. Apenas podía moverse ni gritar, pues tenía la boca amordazada con una tela. Corrí a quitarle la mordaza mientras Ernesto buscaba algo para liberarle las manos y los pies. En ese momento, algo o alguien se movió detrás de nosotros. Me giré con brusquedad y alcancé a ver la silueta de un hombre alto, encorvado, que se escabullía por el pasillo hacia las escaleras. Grité el nombre de Bruno, temiendo por su seguridad. Salí corriendo detrás de la figura, con la linterna oscilando. Ernesto se quedó intentando ayudar al herido. Bajé la escalera saltando de dos en dos peldaños. Cuando llegué a la planta baja, vi la puerta de la cocina abierta y distinguí a Bruno forcejeando con ese individuo encorvado. El tipo emitía gruñidos, como un animal rabioso. Bruno trataba de inmovilizarlo, pero el hombre se escabullía con tal agilidad que parecía escurridizo como una sombra. Corrí a ayudar a mi compañero, apunté con la linterna al rostro de ese sujeto y sentí un impacto feroz. Vi unos ojos hundidos, llenos de furia y demencia. Era un hombre de complexión fibrosa, con la ropa manchada de fluidos y un hedor que superaba todo lo que antes había olido en el contenedor de basura. Parecía fuera de sí, con la boca desencajada en un rictus. Bruno forcejeaba, y cuando logré sujetarle el brazo al hombre, él se revolvió con una fuerza sobrehumana. Me lanzó un manotazo que me golpeó la mandíbula y me mandó contra la pared. Perdí la linterna, que cayó rodando por el suelo. En la penumbra, escuché un grito de Bruno, seguido de una serie de golpes secos. Logré tantear en busca de la linterna, la encendí y vi al hombre de rodillas, con Bruno apretándole el cuello con el antebrazo. Tenía un cuchillo, no supe de dónde lo había sacado. Intentaba clavárselo a Bruno en el costado. Me incorporé como pude, me lancé sobre su brazo y conseguí arrebatárselo. Mientras forcejeábamos, Ernesto llegó con pasos acelerados tras liberar a la persona que estaba encadenada. Entre los tres logramos reducir al agresor. Con la adrenalina a tope, lo golpeamos hasta desarmarlo por completo. Ernesto usó unas cuerdas viejas de la casa para atarle las manos y los pies. No dejaba de gruñir y forcejear, pero al menos ya no podía herirnos. Mi respiración era tan agitada que sentía que el corazón se me salía. Bruno se tambaleaba y noté que le sangraba la camisa a la altura del costado izquierdo. Él mismo se apretaba la herida, sin dejar de maldecir por el dolor. Acto seguido, llamé a emergencias. No sé si balbuceé o si me entendieron, pero intenté explicar dónde estábamos y lo que había sucedido. Tardaron menos de lo que pensaba en llegar, quizá porque había una patrulla en las cercanías, ya que la policía estaba sobre aviso de la extraña basura que venía de esa zona. En cuestión de minutos, el callejón se llenó de agentes y paramédicos. Revisaron la casa de arriba abajo, encontraron más rastros de sangre en otros cuartos, y se llevaron pruebas que parecían confirmar que aquel lugar había sido escenario de hechos espantosos. La persona que rescatamos estaba al borde del colapso. Los paramédicos la subieron a la ambulancia con urgencia. Bruno también fue trasladado al hospital por la puñalada que le habían alcanzado a propinar. Ernesto y yo, en estado de shock, fuimos interrogados durante horas. En la comisaría, apenas podía articular mis palabras de forma coherente. Sentía que los sucesos se repetían en mi cabeza como si fuera una pesadilla recurrente. El olor de las bolsas, el gemido en la penumbra, la mesa con manchas oscuras, aquel hombre encorvado que parecía haber perdido toda humanidad. Cada vez que cerraba los ojos, volvía a verme dentro de esa casa, con la linterna recorriendo un escenario salido de una película macabra. Pasaron los días, y la policía hizo más hallazgos. Entrevistaron a vecinos que decían haber visto movimientos sospechosos en la casa, pero que nunca se atrevieron a denunciar por miedo. Al parecer, el dueño de la vivienda era un individuo solitario y huraño que llevaba meses sin dejarse ver a la luz del día. Algunos reportaban gritos en horarios extraños, pero nadie quiso meterse en líos. Ni siquiera se confirmó cuántas víctimas podría haber habido. El sujeto que inmovilizamos, en efecto, era el propietario y parecía tener algún desequilibrio mental grave. Nos informaron que en la planta baja hallaron un espacio oculto debajo del suelo, con fardos de plástico y bolsas de basura llenas de restos que no tuve el valor de detallar ni en mis peores pensamientos. Con toda seguridad, eran los restos que habíamos encontrado en la planta de separación, los que habían levantado las sospechas iniciales. Mi testimonio fue crucial para la investigación. Asistí a más de una comparecencia para explicar por qué no habíamos denunciado inmediatamente la primera vez que olimos las bolsas. La gente que veía las noticias se preguntaba cómo era posible que nosotros, los recolectores, no hubiéramos sospechado algo tan grave antes. La verdad es que, en mi trabajo, uno ve muchas cosas desagradables a diario, y a veces resulta difícil distinguir entre lo que es, simplemente, basura maloliente y algo realmente peligroso. Esa delgada línea es más difusa de lo que la mayoría imagina, y en la vida real, a veces no hay indicios lo suficientemente claros como para saber que uno está parado frente a un horror de semejante magnitud. En los días siguientes, me atormenté pensando en cuántas otras veces, a lo largo de los años, habría levantado bolsas provenientes de gente perturbada, o cuántos secretos oscuros se esconden en los contenedores que recogemos cada noche. Es una pregunta que se me quedó grabada y que, incluso ahora, me deja sin dormir. Sin embargo, no tuve tiempo de procesar esas reflexiones, porque la policía seguía requiriendo nuestra colaboración para recopilar pruebas. Bruno estuvo hospitalizado unos días. Afortunadamente, la puñalada no fue letal. Se recuperó y decidió que, en cuanto estuviera de alta, no volvería al trabajo. Decía que no soportaría otra noche recorriendo las calles, con el temor de encontrar algo similar. Ernesto, en cambio, se mantuvo más ecuánime. Nunca fue un hombre muy expresivo, pero noté que su mirada perdió el brillo que solía tener cuando hablaba de su familia o de planes para el futuro. Yo, por mi parte, continué en la empresa, al menos las semanas que siguieron a ese suceso. No tuve el valor de renunciar de inmediato, pues necesitaba el sueldo para mantener a mi esposa y a mi hija. Pero nada volvió a ser lo mismo. Cada vez que arrancaba el camión en la cochera municipal, recordaba aquella noche y la sensación de que la oscuridad podía cubrir cualquier atrocidad. Tuvimos varias visitas más de la policía en el depósito central de basura, revisando cualquier bolsa sospechosa. Me llamaron múltiples veces para identificar si el contenido provenía o no de esa casa. Y, aunque nunca me lo confirmaron abiertamente, llegué a enterarme de que se temía la existencia de más víctimas. Aquel hombre había vivido con total impunidad, escondiendo restos en la basura común que nosotros compactábamos y llevábamos sin hacer preguntas, fiándonos de que solo era carne en mal estado o desperdicios de algún negocio local. Las autoridades también cuestionaron a los vecinos, que confesaron haber sentido miedo. Dicen que lo vieron merodear armado y que en más de una ocasión prefirieron cerrar las cortinas y fingir que no habían visto nada. En el fondo, ese silencio había sido el cómplice perfecto. Me cuesta admitirlo, pero desde entonces me descubro a mí mismo escrutando los contenedores con una mezcla de precaución y morbo. Es como si, en el fondo, temiera que cualquier otra bolsa pudiera ocultar algo igual de atroz. Cada noche, cuando el camión recorre calles antiguas y solitarias, la ansiedad me invade. Y no es que crea que algo igual va a volver a suceder, sino que ahora sé lo que puede esconderse detrás de una ventana a oscuras o en una bolsa negra mal sellada. Ernesto y yo fuimos llamados a una rueda de reconocimiento para asegurar que el hombre que habíamos sometido era el mismo que nos atacó. No hubo duda. Al verlo entre otras personas, sentí un escalofrío tan fuerte que mis manos temblaron. Sus ojos estaban apagados, sin rastro de humanidad, pero en su mirada se reconocía ese brillo torvo, como si supiera que tenía el poder de perturbarme aunque estuviera esposado. Cuando cruzamos miradas, sentí náuseas. Tuve que salir de la sala y apoyarme contra una pared para no desvanecerme. En el pasillo del juzgado, un policía me ofreció un vaso de agua y me dijo que todo estaría bien, que ya lo tenían bajo custodia. No le respondí, porque no podía articular palabra. El policía no comprendía que lo más difícil era lidiar con las imágenes que permanecían clavadas en mi mente. Cecilia me propuso cambiar de barrio, mudarnos a un lugar más tranquilo, donde pudiera encontrar otro empleo. Pero mi hija estaba en mitad del curso escolar y no quería desarraigarla. Además, mi sueldo como recolector no era tan malo, y conseguir un nuevo trabajo a mis casi 40 años no es algo sencillo en esta ciudad. Así que me quedé, intentando sobrellevar las noches con el corazón encogido, sabiendo que, detrás de la penumbra, puede haber horrores que uno jamás imaginaría. Después de varios meses, la empresa me asignó otra ruta. Ahora me toca cubrir avenidas céntricas y zonas comerciales. Aún así, a veces me toca reemplazar a compañeros en ciertas áreas residenciales, y en esas ocasiones el pecho se me oprime. He pensado en buscar ayuda psicológica, pero no me siento con ánimos de contarle a un desconocido los detalles de aquella noche. Ni siquiera a mis seres más cercanos pude narrar la escena completa. Siempre termino hablando a medias, sin entrar en detalles escabrosos. Esa experiencia se convirtió en una barrera entre la persona que era antes y la que soy ahora. Algunas veces, por las madrugadas, cuando el silencio gobierna y solo escucho el motor del camión, recuerdo los gemidos ahogados que escuché en aquel callejón y se me eriza la piel. Pienso en la víctima que logramos rescatar y me pregunto qué será de su vida después de semejante trauma. También pienso en las otras víctimas que no llegamos a tiempo de ayudar, cuyos restos terminaron en bolsas de basura, mezclados con desperdicios comunes, transportados por las mismas calles por donde la gente pasea a sus mascotas o sale a correr por la mañana. Ese pensamiento es un recordatorio constante de que, tras las fachadas de las casas antiguas, puede haber historias terribles que jamás llegan a oídos de la mayoría. La ciudad sigue su rutina, y a veces me sorprende lo rápido que la gente olvida. En el barrio, las autoridades clausuraron la casa y rodearon la propiedad con cintas amarillas. Meses después, vi un cartel de "se vende" en la verja, aunque dudo que alguien quiera comprar un lugar con semejante antecedente. Con el tiempo, muchos de mis compañeros prefirieron ni hablar del tema, como si el silencio fuera un manto que cubriese el horror. Pero a mí no me basta con callar para fingir que no pasó nada. Las imágenes de la linterna iluminando el cuarto, la sangre reseca en la mesa y el rostro de aquel hombre me acompañan cada vez que bajo la tapa de un contenedor. No hay forma de ignorar lo que vi, ni de borrar el recuerdo de aquella noche. Desde entonces, cada tanto, Ernesto y yo nos sentamos a tomar un café en la pausa del turno, y surgía alguna mención velada sobre ese episodio. Nunca entraremos en detalles, pero basta con mirarnos para entender que a los dos nos marcó. Aunque nada se mencione en voz alta, una parte de nosotros sigue en ese pasillo con las manchas oscuras en el suelo y las escaleras que crujían a cada paso. Volví a ver a Bruno hace poco, cuando pasó por la base a recoger sus papeles de liquidación. Caminaba algo lento por la herida que, aunque había sanado, le dejó una leve cojera temporal. No quiso hablar mucho. Me abrazó con fuerza, me dijo que estaba bien, que planeaba mudarse a la casa de su hermana en el norte del país. "Este lugar ya no es para mí, Diego", fue lo único que me dijo. Le di la razón. Nos despedimos sin intercambiar más palabras. Lo vi marcharse con una expresión a mitad de camino entre el alivio y la tristeza. En cuanto a mí, continúo saliendo a trabajar cada noche, revisando calles, contenedores y aceras donde a veces me parece ver sombras que se mueven. No sé si son producto de mi imaginación, pero cada destello en la periferia de mi vista hace que me sobresalte. El chirrido de los portones oxidados me recuerda la puerta trasera de esa casa y el olor de algunos desperdicios rancios me trae de vuelta esa náusea profunda, esa alarma interior que me indica que podría encontrarme, de nuevo, frente a algo abominable. Ya no me confío cuando veo bolsas de basura especialmente pesadas o con goteos. Hago un chequeo rápido, tenso, con el cuerpo en guardia, y luego las deposito en el camión. A veces siento que mis manos no dejan de temblar por la tensión. Y sin embargo, nadie se da cuenta, porque todos creen que la recolección de basura es un trabajo monótono, sin secretos, que solo consiste en llevarse lo que la gente desecha y que, al final del día, no genera más complicaciones que un mal olor en la ropa o la fatiga de cargar pesos muertos. Ignoran que, de vez en cuando, la basura contiene mucho más que desperdicios. No me quedan dudas de que hay terrores que acechan tras ventanas a oscuras y recovecos olvidados. Y, en mi rutina de recolector, aprendí por las malas que cualquier calle puede convertirse en un escenario aterrador si uno aparta la capa superficial de normalidad y se asoma al abismo de lo que la gente esconde. A veces preferiría no haber visto lo que vi, pero no hay vuelta atrás. Mi vida cambió en esa noche helada y silenciosa, cuando la realidad me mostró, sin contemplaciones, que la peor pesadilla puede estar a la vuelta de la esquina, escondida entre los desechos que creemos inofensivos. Ahora avanzo cada noche con la certeza de que, en cualquier momento, puedo encontrarme con el eco de aquel horror que jamás se disipa por completo. Y con eso cargo, aunque me sea insoportable, porque es la única manera de seguir adelante. A veces me pregunto qué habría pasado si esa noche hubiera tomado un camino distinto, o si, por capricho, hubiese decidido ausentarme del trabajo con algún pretexto banal. Pero las cosas suceden como suceden, y solo nos queda arrastrar sus consecuencias. Yo era recolector de basura, un oficio al que muchos miran con desdén, pero que me ayudó a ganarme la vida y a conocer las calles mejor que cualquier taxista o policía. Mi labor consistía en recorrer la ciudad durante la madrugada, junto a mi compañero de ruta, el chofer del camión, para recoger los desperdicios que se iban acumulando en las aceras. Una vez que terminábamos, el sol ya se asomaba, y yo tenía la extraña impresión de que vivía completamente al revés del resto del mundo. Sin embargo, esa sensación no me desalentaba. Al contrario, me encantaba esa ciudad dormida en la penumbra, iluminada solo por las farolas, silenciosa, como si me perteneciera a mí y a nadie más. Esa rutina tranquila cambió hace cosa de 2 meses. Ocurrió en un barrio periférico, uno de esos lugares donde se mezclan pequeñas casas antiguas con algún edificio moderno de aspecto desvencijado. Era una zona que apenas conocía, pues mi ruta habitual se concentraba en el centro, pero aquel día el supervisor me asignó a un turno extra porque habían despedido a un compañero y los recolectores andábamos cortos de personal. Me tocaba cubrir la ruta del sur de la ciudad durante 3 noches. En principio, no me preocupé. Pensaba que lo peor que podía suceder era sentirme algo desorientado con las calles, o que me tomara el doble de tiempo encontrar el lugar adecuado para vaciar cada contenedor. Qué equivocado estaba. La primera noche transcurrió sin nada extraordinario. Me sorprendió un poco la soledad de las calles, incluso más que la que yo ya conocía. Estaban apenas iluminadas, y los pocos vecinos que habitaban esas casas parecían recluirse muy temprano, quizá por temor a la inseguridad. Uno nota detalles cuando se pasa horas caminando cerca de los cubos de basura: el olor de cada calle, la textura del suelo, los grafitis en las paredes, los crujidos al pisar el asfalto, y también aprende a reconocer señales de alerta, a detectar si algo en el entorno está fuera de lugar. La segunda noche, en cambio, percibí una sensación diferente. Cuando el camión me dejó en el primer contenedor del sector, noté que había muy poca basura para un día laborable. Normalmente, por la manera en que se llenan las bolsas, uno puede deducir la actividad de los vecinos, cuántas personas viven en cada casa, si hubo reunión o fiesta, si alguien se mudó y está tirando trastos viejos, etc. Pero ahí todo era escaso, como si la gente hubiese sacado la mínima cantidad posible de desperdicios. Encontré un gato escarbando en una bolsa a medio abrir. Lo espanté para que no hiciera un desastre. Me miró con esos ojos brillantes y salió corriendo entre los matorrales. Fue entonces cuando, a lo lejos, creí distinguir una figura parada en la esquina. Era un hombre flaco, con ropa oscura, mirándome fijamente. Le hice una seña de saludo, pero no contestó. Simplemente se quedó ahí. Decidí no darle mayor importancia y seguí con mi labor. Sin embargo, el hombre permaneció en mi visión periférica durante varios minutos, hasta que finalmente, cuando terminé con el contenedor y subí al camión, el conductor aceleró y lo perdí de vista. El tercer día, las cosas se pusieron aún más inquietantes. Empecé mi ruta un poco antes de la medianoche. El supervisor me había dicho que intentara terminar rápido porque no quería personal en la calle después de ciertas horas, a raíz de algunos asaltos ocurridos en ese sector. Me apresuré, pero en cierto momento necesité aliviarme y entré en un pequeño callejón que se abría junto a un taller mecánico abandonado. Era un lugar tétrico, con el portón oxidado, carteles medio rotos y una atmósfera cargada de polvo. Justo cuando me recogía el pantalón, escuché pasos sobre la grava del pavimento. Pensé que era mi compañero, quizá buscando algo o esperándome para bromear con mis prisas. Pero no. Al asomar la cabeza, no vi a nadie. Sentí un escalofrío repentino, una corriente helada que pareció surgir de las propias paredes. Salí de aquel sitio lo más rápido que pude y regresé al camión sin decir nada. Mi compañero notó que algo no iba bien, pero yo fingí que estaba todo normal. Continuamos hasta completar la ruta, pero la sensación de ser observado me acompañó hasta que regresamos a la base. Con todo, decidí no contarle a mi supervisor lo incómodo que me sentía. Temía que me tomara por un paranoico o que pensara que estaba buscando un pretexto para librarme de ese turno. Al llegar a casa, no pude dormir tranquilo. Me quedé dando vueltas en la cama hasta la tarde, cuando de nuevo tenía que prepararme para el siguiente servicio. Esa era la última noche que debía cubrir en el barrio del sur, según lo estipulado. Me mentalicé para aguantar unas horas más y por fin librarme de esa extraña desazón. Aquella cuarta noche inició con la misma ruta de siempre. Recogimos algunos contenedores en la avenida principal y después pasamos a calles secundarias más estrechas. Noté que los basureros de las casas estaban más llenos que los días previos, quizá porque ya era viernes y la gente limpia con más ahínco antes del fin de semana. Mi compañero y yo íbamos charlando de temas triviales: el fútbol, la subida de precios, los chismes del sindicato. Todo iba con relativa normalidad hasta que nos acercamos a un callejón sin salida, donde, según la hoja de ruta, había dos grandes contenedores municipales que debíamos vaciar. A la distancia, vi que uno de los contenedores tenía la tapa levantada y salía de él un leve vapor, como si hubiera algo caliente en su interior. Me acerqué con prudencia y, a medida que lo hacía, sentía un hedor inusual, un olor metálico mezclado con plástico quemado. Al asomarme, descubrí una pila de trapos, botellas rotas y, lo más llamativo, un montón de cenizas que aún estaban tibias. Parecía que alguien había estado quemando algo recientemente. Para mi horror, distinguí lo que parecía ser una pequeña mano de juguete, completamente chamuscada. Podría haber sido un simple muñeco, pero el color me pareció demasiado realista. Un escalofrío me recorrió la espalda. Un presentimiento siniestro me invadió. Aún así, tomé una gran bocanada de aire, sostuve la respiración y vacié el contenedor con la palanca automática del camión. Cuando el contenido cayó en la tolva, noté que algo metálico golpeó estruendosamente. Fui a revisar y encontré un grueso candado retorcido por el calor. Tuve la malsana curiosidad de rebuscar entre los restos, cosa que normalmente jamás hago, pero algo en mi interior me empujaba a descubrir la fuente de ese olor. Palpé con cuidado, usando guantes, removiendo cenizas. Entonces, escuché un leve crujir. Sentí el corazón acelerarse, y en ese momento volví a oír pasos, muy cerca de mí. Levanté la vista y ahí estaba el mismo hombre de la otra noche, con su silueta oscura. Me miraba desde la entrada del callejón. Pegué un respingo y casi tiré la bolsa de residuos que llevaba en la mano. El individuo levantó la barbilla, como en un gesto de desafío, y se internó en la penumbra. Grité para que mi compañero viniera, pero se encontraba a mitad de la calle, distraído, intentando acomodar el camión para no bloquear el tráfico. Decidí seguir a ese sujeto por mi cuenta, Aún no sé muy bien qué me impulsó a hacerlo. Tal vez fue la rabia de sentirme acosado, tal vez la curiosidad de saber quién era y por qué estaba siempre en mi ruta. Avancé a paso rápido, intentando no perderlo de vista. Él se escabullía con una facilidad pasmosa entre las sombras, doblaba esquinas, pasaba por recovecos imposibles. Tras unos minutos, me di cuenta de que me había adentrado en una parte del barrio que no conocía en absoluto. Las calles estaban sin iluminar, la mayoría de las farolas apagadas o rotas. El pavimento se transformó en un empedrado inestable, plagado de charcos de agua estancada. Podía sentir mi corazón retumbando en los oídos. Estaba muy nervioso. Pensé en dar media vuelta y regresar, pero el hombre me llevaba ventaja y me picó el orgullo. No quería irme sin al menos confrontarlo. Fue entonces cuando giré una esquina y me encontré con una callejuela que terminaba en un muro de ladrillos altos, casi como un callejón sin salida. Podía ver claramente la figura del individuo a contraluz, moviéndose cerca de unas cajas viejas. A su lado, una puerta metálica con pintadas. Escuché un chirrido y me di cuenta de que la puerta estaba abierta. El hombre desapareció tras ella, dejándola apenas entreabierta. Me acerqué con cautela y, al mirar dentro, me recibió un olor a humedad y encierro. Alcancé a distinguir una especie de pasillo estrecho que conducía a un patio interior. Sentía que mis piernas se resistían a avanzar, pero mi mente insistía en seguir. Atravesé la puerta metálica y la empujé tras de mí. El sonido del metal me revolvió las entrañas, porque retumbó en ese pasillo oscuro como si hubiera clausurado mi propia salida. Di unos pasos más y escuché algo arrastrándose. Encendí la linterna de mi celular para iluminar el camino. Observé el suelo cubierto de tierra, con latas oxidadas y pedazos de tela mugrientos tirados por todas partes. La luz apenas alcanzaba a distinguir la silueta de un edificio en ruinas con las ventanas selladas. Al fondo, divisé una escalera caracol que ascendía a un segundo piso, pero estaba en pésimas condiciones. Una parte del pasamanos parecía arrancada, y algunos peldaños amenazaban con desmoronarse. Seguí adentrándome, llamando en voz baja a ese extraño, aunque sin saber realmente qué le iba a decir si lo encontraba. De pronto, vi un bulto a mi derecha, debajo de un trozo de cartón, que se movió ligeramente. Iluminé con la linterna y descubrí a un perro famélico, con costillas marcadas y ojos vidriosos. Me gruñó con un sonido apagado. Retrocedí un paso y el animal se incorporó, mostrando sus dientes. Me quedé quieto, temiendo que me saltara encima. Sin embargo, tras unos segundos, se echó de nuevo y se acurrucó entre los cartones, como si no tuviera fuerzas para hacerme daño. Sentí una profunda lástima, pero también cierta urgencia de salir de allí. En ese preciso instante, escuché un murmullo que provenía de arriba. La escalera crujió. Con toda la valentía que podía reunir, me acerqué a la base de los peldaños y proyecté la luz hacia arriba. Escuché voces, pero no distinguía si era una sola persona o varias. Tal vez ese hombre no estaba solo. Mi intuición me gritó que volviera al camión, que no tenía por qué inmiscuirme en algo que no me incumbía, pero había llegado demasiado lejos. Subí con precaución. Cada peldaño se balanceaba bajo mi peso y temí que la escalera se viniera abajo. Cuando alcancé el segundo piso, me encontré con un pequeño corredor, cuyas paredes estaban salpicadas de manchas oscuras y grafitis irregulares. Una puerta de madera, rota en su parte inferior, dejaba ver un interior casi sin luz. Me acerqué a ella, conteniendo la respiración. Del otro lado, oí un llanto sordo, apagado. Empujé la puerta con cuidado. Dentro había lo que parecía una antigua cocina, con muebles desvencijados y un refrigerador oxidado. El suelo estaba cubierto de botellas vacías y papeles. El olor a orina y algo más punzante me hizo toser. Caminé entre los escombros y, en una esquina, encontré a una mujer acurrucada, tapada con un abrigo que no era de su talla. Tenía el rostro sucio y pálido. Cuando sintió la luz de mi celular, levantó la mirada. Sus ojos estaban llenos de terror. Me hizo un gesto con la mano, como pidiéndome ayuda, pero al intentar hablar solo gimió débilmente. No sabía qué hacer. Mi primer impulso fue socorrerla y sacarla de allí, pero estaba paralizado. Justo entonces, sentí un movimiento a mi espalda. Me di la vuelta a tiempo para ver la sombra de ese hombre. Estaba bloqueando la salida. En el reflejo de la linterna, alcancé a notar que su rostro estaba cubierto de cicatrices, o al menos de marcas profundas, y que llevaba algo en la mano, tal vez un tubo o una barra de hierro. Dio un paso hacia mí. Levanté las palmas, intentando mostrar que no quería problemas. Mis latidos retumbaban con tanta fuerza que me dolía el pecho. Sin embargo, el sujeto me miró con un desprecio helado. No pronunció palabra, solo inclinó la cabeza, como si me estuviera analizando. El silencio se rompió con un gemido de la mujer, que al parecer trataba de ponerse en pie. El hombre se volteó ligeramente hacia ella, y aproveché ese instante para retroceder. Las tablas del suelo crujieron, y sin querer, di un paso en falso que me hizo tropezar con un pedazo de madera. Me caí de espaldas, golpeándome el codo contra un borde afilado. El dolor fue tan intenso que me quedé aturdido por un segundo. Para entonces, el individuo ya se acercaba, con aquel objeto levantado. Pensé que en cualquier momento me golpearía. Fue entonces cuando se oyó un escándalo en la calle, un sonido estridente de bocina, e imaginé que mi compañero había salido a buscarme con el camión, harto de esperar. Por un segundo, la atención del sujeto se desvió hacia la ventana sucia que daba a la calle, y eso me dio la oportunidad de reptar hacia la puerta. Me levanté como pude y corrí hacia la escalera, casi cayéndome por la prisa. Bajé de dos en dos los peldaños, sin mirar atrás, con el miedo clavado en la nuca. Al llegar al patio, oí el ladrido agónico del perro y pasos que me perseguían. Empujé la puerta metálica con todas mis fuerzas, pero se atascó. Me desesperé, pensando que aquel maniático me alcanzaría. Al final, logré abrirla bruscamente. Salí a la calle y corrí hacia el sonido del camión. Mi compañero estaba bajando de la cabina, alarmado, y me vio llegar hecho un manojo de nervios, sangrando del codo y con la ropa sucia. Me preguntó qué había pasado. En mi confusión, le dije a duras penas: un tipo, una mujer, ahí dentro. Él quiso llamar de inmediato a la policía, pero yo, en un acto estúpido, le supliqué que primero fuéramos a ver si podíamos sacarla de allí, que no la dejáramos sola más tiempo. Quizá mi instinto me decía que la policía tardaría en llegar o que no nos creerían a la primera sin pruebas, así que entre los dos nos armamos de valor. Cogimos un tubo de metal que llevábamos en el camión para desatascar los contenedores y regresamos al callejón. Pero al llegar, la puerta metálica estaba cerrada con candado. Intentamos forzarla, pero fue imposible. Todo estaba en silencio. Llamamos a la policía al fin, y esta tardó casi 20 minutos en llegar. Cuando aparecieron dos patrullas, les explicamos la situación. Varios agentes forzaron la puerta con una palanca y entraron a revisar el lugar. Registraron cada rincón, con linternas más potentes que la mía. Mientras, yo me quedaba fuera, temblando, intentando calmarme. Pasados unos minutos, los agentes regresaron, con el semblante serio. Dijeron que no había ni rastro de gente, que las habitaciones estaban vacías. Ni siquiera hallaron al perro. Solo había un olor penetrante y unas manchas sospechosas en el suelo. Sobre la mujer, ni huella. Aquello me dejó atónito. Parecía imposible que hubieran desaparecido tan rápido, pero así fue. Durante el resto de la noche, colaboré con la policía en la búsqueda en calles aledañas, pero no encontramos nada. Yo permanecía con esa mezcla de furia e impotencia, sintiéndome responsable por no haber reaccionado antes para ayudarla. Al amanecer, la investigación quedó en manos de los oficiales. Tomaron mi declaración, la de mi compañero, y dijeron que se pondrían en contacto. Sin embargo, se respiraba escepticismo en su forma de hacer preguntas. Tal vez creían que estábamos exagerando, que habíamos visto vagabundos y que la situación no era tan grave. Por mi parte, no tenía pruebas concretas. Ni fotos, ni la barra de hierro, nada. Los días siguientes fueron de pesadilla. No lograba dormir, revivía una y otra vez lo ocurrido, y me preguntaba qué habría sido de esa mujer. Con frecuencia, sentía la tentación de volver a esa zona por mi cuenta, de entrar y buscarla. Pero me dominaba el pánico y la idea de cruzarme otra vez con ese sujeto. Además, mi supervisor me informó que mi reemplazo en esa ruta había llegado y que yo ya no tenía motivo para volver allí. Aún así, las pesadillas no cesaron. Soñaba con basura calcinada, con ojos mirándome desde la oscuridad, con pasos en un callejón que se cierra y no te deja escapar. Al cabo de un par de semanas, la policía me citó para aclarar algunos detalles. Me preguntaron repetidamente sobre la descripción del individuo, las marcas en su rostro, la ropa que llevaba. Reconocí cierto cambio de actitud. Ya no parecían tan escépticos. Quizá habían obtenido datos de otros testigos, o tal vez se hubieran reportado incidentes similares en la zona. Intenté dar la mejor descripción que pude, pero mi memoria estaba nublada por el miedo. Después de eso, no supe más de la investigación. Volví a mis rutas habituales en el centro de la ciudad. Sin embargo, cada vez que tenía que salir de madrugada a recoger la basura, mi corazón latía con más fuerza. Cualquier sombra en la esquina, cualquier ruido extraño en un callejón, me hacía recordar aquel episodio. Mi compañero, que fue testigo de parte de los hechos, intentaba tranquilizarme. Decía que lo mejor era alejarse de ese asunto, que no había nada que pudiéramos hacer. Y tenía razón, supongo. Aún así, la angustia no se iba. Una tarde, me animé a buscar noticias en la prensa local, con la esperanza de encontrar alguna mención al hallazgo de una víctima o la detención de alguien con las características del hombre que había visto. Revisé diarios digitales, foros y redes sociales. En un sitio, encontré un comentario anónimo que hablaba de gritos nocturnos en un barrio de las afueras, de personas sin hogar que habían desaparecido sin dejar rastro. También se mencionaba un edificio ruinoso, un sitio abandonado, pero los detalles eran confusos. No había direcciones exactas ni nombres. Todo estaba envuelto en rumores. Aún así, se parecía demasiado a lo que yo había vivido. Me estremecí. Decidí no volver a indagar demasiado. Me aterraba la idea de que esa persona, o su grupo, si lo hubiera, descubriera mi interés y me considerara una amenaza. Guardé silencio en el trabajo y solo tuve una conversación final con mi compañero. Le dije que lo sentía, que me sentía culpable, que la imagen de aquella mujer no me dejaba en paz. Él me dijo que, por nuestra seguridad, lo mejor era dejar el asunto en manos de las autoridades. Me aseguró que ellos sabían lo que hacían. No discutí más. El miedo a lo desconocido y la sensación de vulnerabilidad pueden paralizarte por completo, y yo no estaba dispuesto a exponer mi vida o la de mis seres queridos a cambio de nada. Aún hoy, no puedo olvidar aquella mirada suplicante de la mujer en la oscuridad. Cada vez que enciendo mi linterna en una calle desolada, siento que en cualquier momento podría ver de nuevo a ese hombre en la penumbra, mirándome con desprecio y sujetando algo contundente en la mano. Antes, pensaba que la ciudad de madrugada me pertenecía, que era mi reino silencioso. Ahora, lo recorro con el corazón en un puño, sabiendo que hay rincones donde se esconden historias aún más oscuras y aterradoras que cualquier relato ficticio. Y no queda más que asumirlo, porque en mi oficio, La basura no solo está en las bolsas que recogemos. A veces brota de las mismas grietas de la ciudad, agazapada, esperando a que alguien se tope con ella de la forma más brutal y siniestra. Me llamo Marcos Ríos, tengo 35 años y llevo más de una década trabajando como recolector de basura en mi ciudad natal, un lugar mediano al norte del país que no destaca por muchas cosas más allá de sus inviernos gélidos y la amabilidad habitual de sus habitantes. Comencé en este empleo por necesidad, sin pensar demasiado si era mi vocación o no, y con el tiempo me acostumbré a la rutina de madrugar, subirme al camión, cumplir las rutas asignadas y volver a casa a media mañana para descansar un poco. Nunca hubiera imaginado que un trabajo tan normal y aparentemente inocuo podría convertirse en el escenario de algo que me quitaría el sueño y que me haría plantearme mi propia seguridad. La historia que voy a contar empezó hace unos meses, y aunque hoy todavía me cuesta creer todo lo que pasó, me veo obligado a relatarlo de la forma más sincera y minuciosa posible. Cada vez que intento compartir mi experiencia, muchos me miran con extrañeza, otros, en cambio, prestan atención con un gesto incrédulo, como si esperaran que en cualquier momento confesara que se trata de una broma. Pero esto ocurrió de verdad, y lo recordaré mientras viva. Trabajaba en un turno nocturno que, para mí, era nuevo. Normalmente, yo hacía el recorrido al alba, pero por reorganizaciones internas, nos enviaron a varios a la tanda de la noche. Al principio, protesté ante mi supervisor. Con tantos años en la empresa, me había ganado cierto derecho a elegir mi horario. Sin embargo, me explicaron que no había otra opción. Alguien experimentado debía cubrir la ruta del distrito industrial y, adicionalmente, un par de barrios residenciales que quedaban al otro extremo de la ciudad. Era un trayecto particularmente largo y poco demandado por los nuevos empleados, porque implicaba conducir de madrugada por calles semivacías, lejos de cualquier apoyo inmediato en caso de accidente. Pero si algo soy es responsable, y acepté con la condición de que me acompañara uno de mis compañeros de confianza, Adalberto. Adalberto era un tipo grandote, de complexión atlética, que solía contar chistes malos para amenizar las rutas. Aunque nuestros gustos personales eran distintos, él era más extrovertido, tenía familia numerosa, yo era más solitario, nos llevábamos bien. Así que aquella noche, la primera de mi nuevo turno, salimos a la calle a eso de la una de la madrugada. En la ciudad reinaba el silencio. Un silencio que me resultaba extraño porque yo estaba acostumbrado a los ruidos del amanecer, el canto de los pájaros, el movimiento de los primeros vecinos sacando la basura. Ahora, en plena noche, todo parecía apagado. Durante las primeras semanas, la tarea transcurrió sin nada fuera de lo normal. Conducíamos el camión por las avenidas principales, vaciábamos los contenedores y seguíamos hasta las zonas residenciales, donde hacíamos las paradas más prolongadas. Llegábamos a casas elegantes, de esas con cercos altos y fachadas cuidadas, pero a esa hora todo estaba oscuro. Algunas pocas ventanas dejaban entrever la luz de algún televisor encendido. Adalberto y yo a veces charlábamos de fútbol o de la pesca, intentábamos no quedarnos dormidos o aburrirnos demasiado, y así pasábamos el rato. Sin embargo, una noche, todo empezó a cambiar. Estábamos cerca de la zona industrial, un lugar repleto de galpones, fábricas de manufactura y depósitos de cargas. Uno de los contenedores estaba lleno hasta el tope, así que bajé a engancharlo y vaciarlo. Lo que encontré allí me resultó extraño. Un montón de ropa sucia, rota, con manchas que parecían de aceite o tal vez de sangre vieja. Era difícil saberlo con la poca luz. También había pedazos de cartón con dibujos imprecisos y algo que parecía un peluche rasgado por la mitad. Me sorprendió la cantidad de materiales, como si alguien hubiera estado limpiando un lugar muy sucio o desmantelando parte de un local. Cuando terminó de vaciarse el contenedor y me disponía a subir de nuevo al camión, sentí un ruido detrás de unas cajas apiladas en la esquina del galpón contiguo. Paré la oreja y no escuché nada más, pero tuve una extraña sensación de que alguien nos espiaba.
¿Oíste algo? Me preguntó Adalberto desde el interior de la cabina.
No estoy seguro, le contesté, extrañado. Quizá fue un gato. Volví a mi asiento y seguimos. Quise quitarle importancia, pero algo en mi estómago me hizo sentir un ligero mareo. Una señal de alerta que no supe interpretar. Esa misma madrugada, casi al terminar la ruta, noté un auto detenido a mitad de la calle, con las luces encendidas, en un tramo donde jamás solía haber tráfico. Disminuimos la velocidad y nos acercamos con cautela. Adalberto tocó la bocina para ver si el conductor necesitaba ayuda. Sin embargo, no obtuvimos respuesta. Al mirar por la ventanilla, distinguimos algo más. El auto estaba vacío, las puertas cerradas, pero el motor encendido y las luces frontales alumbraban la nada, en dirección a un lote baldío. Adalberto y yo nos miramos sorprendidos. Uno de los protocolos en estos casos es avisar a las autoridades, ya que podía tratarse de un coche robado o abandonado. Pero antes de llamar, me bajé para echar un vistazo, con mi linterna en mano. Caminé alrededor del vehículo, miré por las ventanas y confirmé que no había nadie dentro. Las llaves seguían en el contacto, el tanque de combustible marcaba casi lleno, y todo lucía en orden salvo por un detalle. En el asiento trasero había una bolsa de plástico negra, similar a las que usamos para la basura, pero sellada con cinta adhesiva y goteando algo oscuro. Me quedé inmóvil, con un nudo en la garganta. Si no hubiera sido porque llevo años en este oficio y me topo con escenas desagradables con cierta frecuencia, quizá habría salido corriendo. Sin embargo, la experiencia me frenó. Me limité a abrir la puerta trasera para intentar averiguar qué contenía esa bolsa. Lo que encontré no era un cadáver de persona, pero sí algo bastante perturbador. Parecía una colección de huesos pequeños y restos de comida muy vieja, extremadamente podrida y con un hedor insoportable. Di un salto atrás, incapaz de procesar la imagen. Aquel pestilente amasijo brillaba bajo la luz de mi linterna y el olor era tan nauseabundo que me provocó arcadas. Cerré de golpe la puerta y volví junto a mi compañero. «Hay algo raro en ese auto, Adalberto», le dije, con la voz temblorosa. «Llama a la policía. Yo no quiero seguir revisando». Adalberto se veía igual de impactado que yo. Hizo la llamada desde su celular y apenas llegamos a la estación central para entregar el reporte de la ruta, informamos a nuestros superiores. Nos dijeron que la policía se haría cargo, que no nos preocupáramos. Durante algunos días, intenté quitarme esa imagen de la cabeza. No conté detalles a nadie más que a mi supervisor y a mi compañero, pero mi inquietud no hacía sino crecer. Comencé a tener pesadillas. Soñaba con el auto vacío, con las luces encendidas apuntando hacia mí, con esa bolsa negra goteando un líquido viscoso que me seguía a cada paso. El asunto no terminó ahí. A la semana, noté en el recorrido que, en los contenedores cercanos al lugar donde habíamos encontrado el coche, empezaron a aparecer bolsas similares, precintadas con cinta. Era evidente que no eran bolsas normales de basura doméstica. Eran demasiado pesadas y venían cubiertas de un olor horrible. El primer par de bolsas que vi, las arrojé directamente al camión y seguí mi ruta. Sin embargo, la curiosidad y la sensación de alarma fueron en aumento. ¿Quién las estaba dejando ahí? ¿Por qué desprendían ese olor tan repugnante, mezclado con ese mismo color oscuro que había visto goteando en el auto? Comencé a inspeccionar un poco más. Una noche, bajé del camión con sigilo y me acerqué a un contenedor en particular, ubicado en la parte trasera de un antiguo galpón abandonado. Adalberto, al principio, quiso acompañarme, pero le pedí que se quedara alerta, que tuviera el motor encendido por si necesitábamos irnos rápido.
Al levantar la tapa, comprobé que había solo una bolsa negra, mal cerrada. Me eché para atrás cuando me llegó el hedor. Respiré por la boca para no marearme e introduje un gancho metálico para mover la bolsa. Al rasgarse un poco, distinguí un bulto de lo que podrían ser pieles de animal, pero todo lucía extrañamente cortado, como por incisiones limpias. Además, había recortes de cuerda y cinta adhesiva idéntica a la que vi en el auto. Decidí que necesitaba pruebas más sólidas. Tomé el celular y saqué algunas fotos. La oscuridad complicó el proceso, y al disparar el flash me pareció ver una figura a unos metros, oculta tras la esquina del galpón. Cuando giré de golpe para alumbrar con la linterna, no vi nada. El corazón me latía con tal fuerza que podía sentir la sangre palpitando en mis sienes. Subí al camión y nos alejamos con rapidez. Adalberto no preguntó detalles, pero por su expresión de pánico, supe que también había notado algo raro en la penumbra. Unos días más tarde, durante una de las rondas, ocurrió algo que terminó de encender mis alarmas. Eran cerca de las 4 de la mañana cuando pasábamos por un callejón angosto, próximo a un conjunto de depósitos abandonados. La ruta indicaba que allí había solo un contenedor, y casi siempre lo encontrábamos medio vacío. Esa noche, en cambio, estaba abarrotado de bolsas negras, muchas más de las que habíamos visto. Adalberto y yo intercambiamos miradas inquietas. Me bajé para enganchar el contenedor al mecanismo de descarga. Pero en el momento en que el contenedor se levantó, una de las bolsas de la parte superior se rompió, dejando caer algo que botó contra el asfalto. Fue un golpe sordo, húmedo. Cuando alumbré con la linterna, me quedé helado. Parecía un brazo de maniquí, pero con restos orgánicos adheridos, como grasa o tejido. Sentí un escalofrío y al dirigir el haz de luz a la bolsa rasgada, comprobé que no se trataba de plástico relleno de basura común. Allí había algo mucho más grave, tal vez restos animales o, en el peor de los casos, humanos. La confusión se apoderó de mi mente y no pude moverme durante un instante que se me hizo interminable. De pronto, escuché pasos detrás de mí. Me di la vuelta con la linterna y atisbé una silueta delgada, vestida con ropa oscura, que se metía corriendo entre dos muros. Lancé un grito para llamar la atención de Adalberto y salí tras la figura, cegado por la adrenalina. El individuo se escabulló con agilidad, saltando un pequeño cerco de alambre, y yo lo seguí, sin pensar demasiado en el riesgo. Logré ver que llevaba un pasamontañas o una capucha, y que cargaba algo en la mano izquierda, tal vez una herramienta o un cuchillo. Corrí intentando alcanzarlo, pero el miedo empezó a ganar terreno en mi cabeza. ¿Qué haría si lo confrontaba? Mientras dudaba, trastabillé con un pedazo de escombro y caí de bruces, raspándome las rodillas y las palmas. Levanté la mirada para ver si la silueta se detenía, pero ya había doblado la esquina. Sin aliento, me levanté y regresé con mi compañero, que me gritaba, desesperado, junto al camión. Le conté lo poco que había visto y llamamos a la policía. Pero cuando llegaron las patrullas, el contenedor estaba exactamente como lo habíamos dejado, salvo que alguien había retirado varias bolsas mientras yo corría. Quedaban apenas 3 o 4 y no parecían tener nada fuera de lo normal. Ni rastro de la bolsa rota, ni de aquel repugnante contenido. Me sentí desolado. Ni siquiera las marcas de mi celular servían. Había querido tomar fotos, pero la persecución me había hecho perder la oportunidad. Esa madrugada, por primera vez, dejé mi turno antes de tiempo. Mi supervisor se enfureció, amenazó con sancionarme. No me importó. Estaba cansado de lidiar con escenas macabras y encima quedar como un loco ante mis compañeros. Me encerré en mi casa, un pequeño departamento en el segundo piso de un edificio antiguo. Miré por la ventana y pensé en todo lo ocurrido. Las bolsas misteriosas, el auto abandonado, la silueta que había huido,
Me pregunté si habría algún tipo de tráfico de animales, experimentos ilegales, o quién sabe qué. Intenté convencerme de que no era asunto mío, de que mi trabajo se limitaba a recoger basura. Sin embargo, la curiosidad y la angustia me impedían quedarme de brazos cruzados. Empecé a notar de forma obsesiva pequeños detalles en mi vida cotidiana. Al salir de casa para ir al turno, creía ver a la misma persona en diferentes esquinas, con la capucha negra, mirándome. Cuando encendía el motor del camión, sentía un escalofrío al pensar en los lugares sombríos donde tendría que detenerme. Adalberto trataba de animarme, aunque también estaba asustado y empezaba a decir que tal vez deberíamos pedir un cambio de ruta o incluso renunciar. Pero no era tan fácil. Yo necesitaba este empleo y tenía la sensación de que, si me marchaba, arrastraría conmigo un miedo que no se disiparía solo por dejar de conducir ese camión. Una noche, cuando ya llevaba casi un mes de insomnio, mi supervisor me llamó por teléfono para pedirme que cubriera la ruta en solitario, pues Adalberto se había reportado enfermo. Traté de negarme, mas no hubo forma. Me tocó salir cerca de las 3 de la mañana. El trayecto habitual me pareció distinto al hacerlo sin compañía, más silencioso, más tenso. Avancé con el camión e iba completando cada parada de manera mecánica, sin detenerme a observar demasiado. Sin embargo, cuando me acercaba al viejo galpón del callejón, el mismo lugar donde vi por última vez aquella figura, noté que el contenedor estaba destrozado. Alguien había arrancado la tapa y lo había tumbado de costado. Bolsas negras estaban esparcidas por el suelo. Algunas estaban abiertas. Tenían un aspecto nauseabundo. Me armé de valor y encendí la linterna. Empecé a caminar hacia el contenedor cuando, de la nada, sentí un golpe sordo en la nuca. Caí de rodillas al pavimento, con un dolor insoportable que me recorrió la columna. Alcancé a girar la cabeza y vi a una persona vestida con ropa oscura que me golpeaba con un tubo de metal o algo parecido. Intenté defenderme, pero apenas podía levantar el brazo. Sangraba por la frente a causa de la caída. La figura me gritó algo ininteligible y me arrastró hacia el galpón. En mi estado de aturdimiento, distinguía contornos difusos. El olor pestilente se intensificó, como si ahí dentro se acumulara todo ese contenido repulsivo que llevábamos semanas encontrando. Lo que sucedió a continuación se me presenta en la memoria como un caos de sensaciones. Recuerdo gritar pidiendo ayuda, forcejear y sentir cómo me ataban con cintas plásticas las muñecas. Estaba en el suelo, viendo el techo lleno de vigas oxidadas y escuchando el eco de pasos apresurados. En algún momento, entre mis alaridos y la confusión, creí oír otro golpe, luego más gritos. Sentí que la presión en mis muñecas disminuía. La cinta se había roto, tal vez cortada por alguien. Pude sentarme y noté que mi agresor yacía en el piso, forcejeando con un segundo individuo que parecía uniformado. Era un policía. Supondría después que alguien habría visto luces en el galpón o escuchado mis gritos. No puedo saberlo con exactitud. Dos agentes más aparecieron, rodearon al atacante y lo redujeron, mientras yo me quedaba sentado, mareado y tembloroso, contemplando aquel escenario dantesco. No sé cuánto tiempo estuve allí, pero eventualmente me sacaron del lugar y me atendieron en una ambulancia. Me hicieron preguntas. Les conté la historia de las bolsas, del auto abandonado, de la persecución. Más tarde, supe que habían detenido a un par de personas que usaban ese galpón para almacenar desechos de matadero y, aparentemente, para encubrir algún tipo de actividad ilegal relacionada con el tráfico de carne adulterada. Por eso había tantos restos orgánicos horribles. Pero los detalles completos del caso nunca los conocí. La policía no compartió demasiada información y a mí me bastó con saber que estaban tras las rejas quienes tuvieran que estarlo. Después de ese episodio, me ausenté del trabajo durante varias semanas. El miedo había arraigado en mis huesos. Tenía pesadillas en las que volvía a encontrar el auto encendido y al abrir la puerta hallaba partes de cuerpos desmembrados. Me despertaba sudando,
con la garganta seca. No le quería contar a nadie lo que sentía. Mi familia, que vive en otra ciudad, no sabía nada de mi experiencia. Adalberto fue a verme y me dijo que él también se sentía aterrado. Poco tiempo después renunció. Yo estuve a punto de seguir sus pasos, pero, al final, la necesidad de ingresos y cierta obstinación personal me hicieron volver. La empresa me asignó a otra zona, más céntrica. No volví a la ruta nocturna que pasaba por la zona industrial, ni por aquel callejón maldito. Aún así, las primeras noches de mi nuevo turno me costaba moverme con soltura. Me sobresaltaba con cualquier ruido, y al vaciar los contenedores me invadía un temor irracional de que pudiese caerme encima otra de esas bolsas aterradoras. Los compañeros que me acompañaban en el turno ignoraban la mayor parte de lo ocurrido. Yo prefería suponer que era mejor así. No soportaría ver en sus ojos la mirada de incredulidad con la que ya me había topado en ocasiones anteriores. Con el paso de las semanas, empecé a recuperar un poco la normalidad. Pude dormir algunas horas seguidas sin sobresaltos, pero de vez en cuando me dominaba la paranoia. Al estacionar el camión en un lugar solitario, me invadía la sensación de que alguien me observaba. Mis manos sudaban y las llaves me temblaban al abrir la puerta del camión. Algunas veces, en semáforos desiertos, juraría haber visto una furgoneta oscura detenerse a cierta distancia y mantenerse allí, como vigilándome. Nunca pude comprobarlo. Tal vez sean secuelas del trauma, una especie de miedo que se arraigó en mi psique. El recuerdo del galpón y de aquellas bolsas negras no ha desaparecido. Hay noches en que me quedo en silencio, sosteniendo el volante, y revivo cada momento con angustiante nitidez. La ropa sucia en el contenedor, el auto abandonado, la bolsa goteante, el golpe en la cabeza, todo aquello que parecía una escena sacada de un mal sueño, pero que fue real, tan real que me dejó marcas visibles y otras invisibles. Sigo pensando que tuve suerte al salir con vida. Cuando me preguntan por qué decidí continuar en mi empleo, no sé bien qué responder. A veces digo que no encontré nada mejor, otras que no me gusta que el miedo me venza. En verdad, no lo sé. Esto es lo que sucedió, con la mayor exactitud que me permiten mis recuerdos. Puedo asegurar que hay gente haciendo cosas horribles en las sombras, escudándose en la indiferencia de quienes pasan por la noche con prisa, sin mirar a su alrededor. Me enteré después de que, además de los restos de matadero y la carne adulterada, aparecieron evidencias de que estos individuos podrían haber cometido actos violentos contra personas sin hogar, aunque nunca se comprobó formalmente. Solo puedo decir que yo llegué a ver cosas que no estaban en los reportes y que no todo fue esclarecido. A día de hoy, sigo conduciendo un camión recolector, aunque cada anochecer, cuando enciendo los faros y arranco por la primera calle, un escalofrío me recorre la espalda. Todavía evito mirar con demasiada atención las sombras de los callejones. Llevo conmigo una linterna más potente y una pequeña navaja que mi padre me regaló hace años. Sé que tal vez no sirva de mucho en un enfrentamiento real, pero me aporta un mínimo consuelo psicológico. En definitiva, he aprendido a convivir con el pavor que me produce la simple posibilidad de que, tras cualquier bolsa negra, o en el interior de un contenedor aparentemente normal, se oculte algo que desafíe mi cordura. No sé si algún día podré desprenderme del todo de esas imágenes que se grabaron a fuego en mi memoria. Sin embargo, cada vez que me subo al camión, miro mi reflejo en el espejo retrovisor y me repito que resistiré. Aunque en lo más profundo de mí, sé que jamás volveré a sentirme verdaderamente a salvo.